¿Cuántos trajeron sus Biblias? ¿Cuántos tenemos sus Biblias? Los iPhones, los tablets. ¿Cuántos trajeron sus Biblias físicas? ¿Sí? Si tienes tu Biblia, tienes tu iPad o tu teléfono, ¿por qué no vas conmigo a Génesis 46? Génesis 46 es el primer libro de la Biblia. Si llegas a otro libro, ya te pasaste. Es Génesis 46. Si estás tomando notas, he titulado la enseñanza del día de hoy, El Dios de Generaciones. El Dios de Generaciones. Y en nuestro tiempo junto quiero darte tres verdades de este Dios que está tan comprometido a tu vida. Quiero darte tres verdades de este Dios que está tan comprometido a la vida de José. Tres verdades de este Dios que está tan comprometido a la vida de Jacob. Y antes de que entremos al texto de lleno, oramos y luego le entramos. Dios, te damos gracias por esta mañana, pues ya es tarde. Gracias por este día que nos dejas estar juntos. Gracias por el privilegio que nos das abrir tu palabra. Y pido que esta mañana, nos hables por medio de tu palabra. Y que si hay algo que quieres que diga, te pido que lo pueda decir. Y si no, que no lo diga. Te pido que tu Espíritu Santo ahorita esté trabajando en nuestros corazones, que podamos escuchar tu palabra y que podamos, tú puedas, donde quiera que nos encontremos en la vida, tú puedas hablarnos de una manera personal y que nos hables como una iglesia juntos, Señor. Te damos gracias por tu amor, por tu gracia y oramos todo esto en tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Génesis 46. Si tienes tu Biblia, quiero leer el verso 25 de Génesis 45 para agarrar un poco de contexto en donde nos encontramos el día de hoy. So, si tienes tu Biblia, solo dale vuelta a la página o dale swipe en tu teléfono. Es un swipe right. Estamos en Génesis 45, verso 25, y luego vamos a ir a Génesis 46. Si tienes tu Biblia, Génesis 45, empezando en el verso 25. Y eso es lo que dice el verso 25. Los hermanos de José salieron de Egipto y llegaron a Canaán, donde residía su padre Jacob. Al llegar le dijeron, José vive, José vive. Es el gobernador de todo Egipto. Jacob quedó atónito y no les creía. Pero ellos le repetían una y otra vez todo lo que José les había dicho. Y cuando su padre Jacob vio los carros que José había enviado para llevarlo de regreso, entonces exclamó, con esto me basta. Mi hijo José aún vive. Iré a verlo antes de morirme. La semana pasada en Génesis 45 vimos cómo José perdona a sus hermanos, cómo José en su amor extiende esta gracia a sus hermanos. Él sirve a sus hermanos, él les da un hogar, les provee sus recursos, todo lo que ellos van a ocupar. Al final del capítulo pasado vimos cómo José manda a sus hermanos de regreso a Canaán, los manda de regreso con un mensaje. Esta historia de reconciliación de Génesis 45, yo creo que para ti, para mí es una foto de la reconciliación que Dios ha hecho con nosotros. Cuando nosotros no trajimos nada bueno a la mesa, Jesús extendió su gracia, Él nos amó, nos dio la gracia para la jornada. Y ya que Dios, Jesús cambia nuestra vida, cambia nuestro pasado, Él nos da un mensaje, nos da una comisión para ir a todo el mundo, Mateo 28, para ir a todo el mundo y proclamar el Evangelio. So, Génesis 45 es una foto de la reconciliación que Dios ha hecho con la humanidad y la comisión que nos da para ir y predicar el Evangelio. Algo que se me hace muy interesante es que los hermanos llegan a Canaán. Le dicen a su papá lo que ellos estaban escondiendo por 22 años. Le dicen a su papá, ¿cómo empiezas? José está vivo. Y lo que se me hace muy interesante es que Jacob tenía la evidencia que su hijo José estaba muerto. Y ahora sus hijos vienen y le dicen, José está vivo. Yo me pongo en los zapatos de Jacob y digo, esta es una broma, ¿por qué me están haciendo esta broma tan pesada? No se pasen, quieren que me muera. Y cuando está pasando esto, los hermanos empiezan a decir todo lo que José les había dicho. Y luego empiezan a llegar estos carros de Egipto. Fue en ese momento donde Jacob reacciona, donde Jacob acepta lo que los hermanos estaban diciendo. Es un momento donde Jacob dice, wow, en realidad mi hijo sí está vivo. Y quiero sugerirte esto. Cuando tú vienes a Cristo, cuando Cristo cambia tu pasado y te da una realidad nueva y te da esta comisión para ir a tu familia, a ir a tu ciudad, con tus amigos, a tu trabajo, y tú empiezas a compartir lo que Dios ha hecho en tu vida, lo que ha pasado en Egipto, y cuando tú empiezas a compartir esto, puedo sugerirte que no tienen que solo ser tus palabras, sino tus palabras tienen que estar respaldadas con la palabra de Dios. Es hasta que los hermanos hablaron lo que José dijo que empezó a creer. La fe viene por el oír y el oír no da las palabras de David, sino las palabras de Dios, su palabra. Y era cuando empezaron a llegar estos carros de Egipto. Puedo sugerir que no solo es de palabras, sino tiene que haber un cambio en la vida. Jesús te ama lo suficiente, te ama y te acepta como estás, pero Él te ama lo suficiente para no dejarte como tú llegaste. So, los hermanos llegan a Canaán y le dicen a su papá, está vivo. El papá empieza a creer. Y Jacob, como cualquier padre que no ha visto a su hijo por 22 años, dice, quiero ir a Egipto, quiero ir a Egipto. Y eso es donde retomamos la historia en el verso 1 de Génesis 46. Israel, Jacob, misma persona, Israel, emprendió el viaje con todas sus pertenencias. Al llegar a Berseba, ofreció sacrificios a Dios de su padre, Isaac, al Dios de su padre, Isaac. Según la historia bíblica, nos dice que en aquel tiempo Berseba era la última ciudad, si te lo puedo decir de esa manera, de la parte sur de la tierra prometida. Y te lo voy a poner en contexto 2019. Canaán, por decir, es Los Ángeles. Y ahí estaban viviendo. Jacob dice, wow, quiero ir a visitar a mi hijo que está en Egipto. Egipto es, por decir, Tijuana. Entonces Jacob agarra sus cosas y se va. Y llega a San Diego, Berseba, la última ciudad que es San Isidro. Y antes de cruzar la frontera, la última salida del freeway, se sale. Y dice, ok, antes de tomar este paso, quiero tomar el tiempo para asegurarme que esto es lo que Dios quiera que haga. Sí hay un deseo en mi corazón de ir a ver a José, pero antes de cruzar la frontera, si te lo puedo poner de esa manera, quiero asegurarme que esto es lo que Dios quiere. Quiero asegurarme que esto es lo que está en el plan de Dios. Y me recuerda mucho a lo que dice Proverbios 16, verso 9. El corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. Mi amigo Marco es de nuestra comunidad en Access. Ya tiene como 2 semanas que está con nosotros. Y Marco era mi roommate en Bible College. Y hace como 4 semanas, porque él me dijo, bro, me voy a vivir a Miami. Y le dije, bro, antes de que te vayas, like, ven a cantar, a hacer worship. Y dice, sí, so viene, hace worship. Y como que en esas 2 semanas lo vi más que lo he visto como en 2 años. Nos vimos como 5 veces. Y Dios empezó en mi corazón, como, wow, yo creo que Marco se tiene que quedar, yo creo que Marco se tiene que quedar. Entonces un día, Marco se va el viernes, hay que decir el viernes. El martes yo le escribo a Marco, ¿podemos tomar café? Y nos juntamos, tomamos café y le digo, bro, no sé qué, pero Dios ha puesto y nada más te lo quiero compartir y ya tú ora y tú decir lo que vayas a hacer. Le dije, bro, yo siento como que tienes que quedarte aquí en Orange County. Puedes venirte a vivir a mi casa. Resulta que Marco oró. Marco ya tenía todas sus maletas preparadas. Su renta, ya no podía estar en su apartamento. Él ya tenía todo empacado, ya todo listo. Y él dijo, Dios, yo ya estoy listo para irme a Miami. Yo ya estoy listo, ya tengo todo. Pero si tú quieres que me quede, tú tienes que hacer algo. Porque si no, yo ya me voy. tengo esta conversación con él. Él está orando de regreso a casa, habla con su papá le dice, bro, eso es lo que tú estabas diciendo, Dios te está dando señales que te tienes que quedar. Y es un poco lo que Jacob está pasando. Jacob ha preparado sus maletas, toda su familia está lista, ellos ya han viajado un poco, y antes de tomar ese paso final, cruzar la frontera, Jacob dice, Dios, yo ya he empacado mis cosas, yo ya he hecho mi plan. Si tú quieres, si tú no quieres que yo vaya, tú tienes que hacer algo. Tú tienes que hablarme y decirme que no. Pero si tú sí quieres que yo vaya, tú tienes que hablarme y confirmarme eso. Y entonces yo puedo tomar ese paso de fe. Y al igual que Jacob, tú y yo, es bueno que tú y yo vayamos a Dios, que Dios nos guíe cuando vayamos a tomar un paso importante, un paso grande en nuestra vida. Y decir, Dios, lo que tú quieras hacer, hazlo. Si es tiempo de ir, voy. Si es tiempo de quedar, me quedo. Nosotros planeamos y Dios guía nuestros pasos. Es lo que está pasando aquí en el texto. Y mira lo que sucede en el verso 2. Esa noche Dios le habló a Israel en una visión. Jacob, Jacob, aquí estoy, respondió. Yo soy Dios, el Dios de tu padre, le dijo. No tengas temor de ir a Egipto, porque ahí haré de ti una gran nación. Yo te acompañaré a Egipto y yo mismo haré que vuelvas. Además, cuando mueras, será José quien te cierre los ojos. Si estás tomando notas del verso 1 al 4, lo que vemos son las promesas de Dios. Las promesas de Dios del verso 1 al 4, las promesas de Dios. Si Dios viene a Jacob por medio de una visión o un sueño, y quiero que notes que Dios le ha hablado a Jacob en todos los momentos importantes de su vida. En Génesis 28, Génesis 31, Génesis 32, Génesis 35 y aquí en Génesis 46, donde Dios le dice, es tiempo de ir a Egipto. Son todos los momentos importantes de la vida de Jacob. Dios le habla a Jacob. Salmos capítulo 23 nos dice que Dios nos guiará en la senda de justicia por amor a su nombre. Pero esa palabra, Dios nos guiará. Dios solo puede guiar a los que quieren ser guiados. Jacob dice, Dios, tú guíame. Y es exactamente lo que Dios está haciendo. Y en el verso 2 vemos algo que está muy sencillo, pero yo creo que a la misma vez es muy profundo. En inglés, it's very deep. En el verso 2 dice, esta noche Dios le habló a Israel en una visión y dijo, Jacob, Jacob. Esta frase Jacob, Jacob me recuerda mucho a Abraham, Abraham en Génesis 22, o Samuel, Samuel en 1 Samuel 3, o Marta, Marta en Lucas 10, o Saulo, Saulo en Hechos capítulo 9. Qué hermoso que Dios conoce nuestro nombre, que Dios conoce lo que estamos pasando, y Dios en esos momentos importantes de nuestra vida, Él nos llama por nombre. Jacob se encuentra en un momento muy importante y es ahí, es donde Dios se le aparece. Jesús en Juan 10, 14 dice, yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas y ellas me conocen a mí. Familia, Jesús es tu buen pastor. Jesús es tu buen pastor. Él te conoce por nombre. Él sabe lo que tú estás pasando, Él sabe lo que vas a pasar y Él conoce tu nombre. Y lo que se me hace bien loco, toda esta semana, este es el versículo, verso 2, es lo que, quiero que notes que Dios no dice Israel, Israel, sino dice Jacob, Jacob, que me lleva a pensar que Dios no se relaciona con nosotros basado en lo bueno que podemos hacer, sino que Dios se relaciona con nosotros por medio de nuestras debilidades. Porque el nombre Israel habla del lado bueno de Jacob. Jacob, el nombre de Jacob, habla del lado malo de Jacob. Israel es la nueva creación. Pero Dios no dice Israel, Israel. Él dice Jacob, Jacob. Y puedo sugerirte por medio del texto que Dios nos está diciendo, yo no me relaciono a ti basado en lo que tú puedas hacer por mí, sino yo me relaciono a ti basado en la gracia de Dios, en mi amor por ti. y dice, Jacob, Jacob. Y dice tu nombre, David, David. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? Porque Dios sabe que ese Jacob dentro de nosotros constantemente se va a equivocar. Pero ese Jacob dentro de nosotros tiene que ser recordado que aún el plan y el propósito de Dios sigue en nuestras vidas. Y Él nos llama por nombre. Él nos llama por nombre. So Dios en esta visión habla con él y les da unas promesas. Y mira el verso 3. Dios le dice, yo soy Dios, el Dios de tu padre, le dijo. No tengas temor de ir a Egipto, porque ahí haré de ti una gran nación. Sí, esta promesa hace eco un poco lo que Dios le prometió a Abraham. Y lo que Dios le prometió a Isaac y lo que Dios le prometió a Jacob tiempo atrás. Pero sin duda Jacob quiere ir a ver a su hijo José. Pero aún hay un poco de temor dentro de la vida de Jacob. Y Dios viene en ese momento y Dios le reafirma, Dios le recuerda las promesas. Si te recuerdas en Génesis capítulo 15, verso 13 al 14, Dios le dice a Abraham, su abuelo, le dice, Dios a Abraham le dice esto. El Señor le dijo a Abraham, debes saber que tus descendientes vivirán como extranjeros en tierra extraña, donde serán esclavizados y maltratados durante 400 años. Pero yo castigaré a la nación que los haga esclavos y luego tus descendientes saldrán en libertad y con grandes riquezas. Dios le dice esto a Abraham y sin duda nosotros podemos solo asumir que Abraham le dijo a su hijo y su hijo le dijo a Jacob. Ahora ponte en los zapatos de Jacob y tú eres la persona que tienes que llevar a tu familia a esclavitud. ¿Qué está pasando por tu mente? Tú quieres ir a ver a José, pero tú sabes la promesa o lo que Dios ha dicho en Génesis 15, que cuando tú llevas a la familia a Egipto, ellos van a ser esclavos por 400 años. Pasajes así nos llevan a preguntar la pregunta, si Dios es un Dios de amor, si Dios es un Dios bueno, ¿por qué manda a los israelitas a Egipto en donde ellos van a ser esclavos por 400 años? Si Dios es un Dios de amor, si Dios es un Dios bueno, ¿por qué lo hace? Te lo quiero ilustrar de esta manera. Si Jacob y su familia no van a Egipto, ellos van a casarse con gentiles. Ellos se van a casar con personas de otra religión. Hay que decir que tomamos si agarro a 70 de ustedes, y los pongo en Inglaterra. ¿Y qué va a pasar en 100, 200, 300, 400 años? Pues sus hijos se van a casar con las güeras, los güeros, con sus hijas. Y sí, vas a ver, como, se van a ver como el pollito, así como güeritos y hablan español, ¿verdad? Y es como que tienen sangre mexicana, pero al final del día no es sangre 100% mexicana hispana o salvadoreña. Pero ¿qué tal que si tomamos a esas mismas 70 personas y las ponemos en una cultura donde en la cultura te odian, en donde la cultura te maltratan, en donde la cultura hay una ley que no se pueden casar contigo? ¿Qué pasa en 100, 200, 300, 400 años? La comunidad se mantiene junta. La comunidad crece junta. Se mantiene una nación pura. Y si Dios no lleva a los israelitas a Egipto, donde hay leyes, donde la gente los miran mal, los hebreos, entonces ellos se hubieran casado con la cultura y al final del día no tienes el pueblo de Dios separado y puro. Dios está detrás de todo esto. Ellos entran a Egipto con 70 personas. 400 años después, ellos salen con más de 2 millones de personas. La soberanía de Dios. Esa es la soberanía de Dios. Así que Dios le dice a Jacob, no tengas miedo, ve a Egipto, voy a estar contigo, te voy a hacer una gran nación. Y luego Dios le da otra promesa en el verso 4. Te acompañaré a Egipto y yo mismo haré que vuelvas. Yo mismo haré que vuelvas. Dios te está diciendo a José, vas a ir a Egipto, pero no te vas a quedar en Egipto. 400 años para mí, yo digo, yo voy a estar ahí un buen de tiempo. 400 años para mí significa, ahí te vas a quedar para siempre. Pero Dios le está diciendo a Jacob, tú vas a Egipto, pero tú no te quedas en Egipto. Tú vas a Egipto por un tiempo, pero tú vas a regresar. Y la verdad es que el tiempo de Dios es muy diferente al tiempo de nosotros. Para Dios es, tú vas a regresar pronto, 400 años. Para nosotros 400 años, para, it's forever. It's, wow. Pero el tiempo de Dios no es el mismo que el de nosotros. Dios no está en prisa y Dios le dice a Jacob, Egipto no es tu hogar permanente. Te voy a traer de regreso, voy a sacar a tu familia de ahí. Y luego Dios termina con una promesa tan conmovedora al final del verso 4. Dice, yo te acompañaré a Egipto y yo mismo haré que vuelvas. Además, aquí está, cuando mueras, será José quien cierre tus ojos. En otras palabras, tu hijo favorito va a ser el que cuando tú tomes tu último respiro en esta tierra, tu hijo favorito que no has visto en 22 años, va a ser el que cierre tus ojos. ¿Y qué promesa fue esa para José? Y por cualquier razón, estas promesas que Dios le da a José, José empieza a confiar en Dios. Y José dice, ok, Dios, ok, eso es lo que tú estás haciendo, para allá voy. Y mira lo que sucede en el verso 5. Luego Jacob salió de Beersheba. Y los hijos de Israel hicieron que su padre Jacob y sus hijos y sus mujeres subieran en los carros que el faraón había enviado para trasladarlos. También se llevó el ganado y las posesiones que habían adquirido en Canaán. Fue así como Jacob y sus descendientes llegaron a Egipto. Con él se llevó todos sus hijos y hijas, nietos y nietas, es decir, a todos sus descendientes. Now, y quiero, no voy a leer todos los nombres. Número uno es porque no lo sé leer. pero en las células vamos a ver estos nombres y vamos a entrar un poco más en detalle en esos nombres. Pero nada más quiero decirte que en esta lista tenemos una lista de 70 nombres. Vemos las esposas de Jacob y los hijos que ellas tuvieron. Y es un total de 70. So, básicamente lo que está pasando ahí, 70 personas en total. Y mira lo que sucede en el verso 26, después de los nombres. Todos los familiares de Jacob que llegaron a Egipto y que eran de su misma sangre fueron 66, sin contar las nueras. José teniendo dos hijos que le nacieron en Egipto. En total, los familiares de José que llegaron a Egipto fueron 70. Que eso eran 70. Y estás tomando notas, esto nos lleva a la segunda observación. Del verso 5 al 27 vemos las bendiciones de Dios. Del verso 5 al 27, las bendiciones de Dios. Yo creo que este momento fue un momento de ánimo y de aliento para Jacob, al ver que toda su familia juntos estaban viajando y estaban tomando este paso juntos. Sin duda, es un momento donde él está recordando las bendiciones de Dios. Si te recuerdas, Abraham y Sara no podían tener un bebé. Y Dios les da una promesa, vamos, te voy a dar una nación grande, te voy a multiplicar todo. Y luego tienen a Isaac, Esaú y Jacob. Y luego Jacob, las 12 tribus, que son las 12 tribus, los 12 hijos. Y de ahí llegamos a 70 personas. Y Jacob toma un paso atrás y ve a toda su familia junta, todas las posesiones. Y es un momento donde Jacob empieza a recordar las bendiciones de Dios en su vida. Y es muy interesante porque a veces en la vida podemos enfocarnos en lo que no tenemos, en lo que queremos y lo que Dios no me da. Y se nos olvida tomar un paso atrás y ver lo que ya tenemos, lo que Dios ya ha hecho en nuestras vidas. Y nos robamos de disfrutar y ver las bendiciones que Dios ya nos ha dado. Si estás casado, casada, esa es una bendición. Si tienes una familia, esa es una bendición. Si tienes hijos, es una bendición. Si tienes amigos, es una bendición. Si tienes una iglesia, es una bendición. Si tienes un trabajo, es una bendición. Si tienes un carro, una casa, comida, todo eso es bendición. Pero si nos enfocamos en lo que no tenemos y lo que queremos y lo que Dios no nos da, no disfrutamos la bendición que Dios ya nos ha dado. Y José toma un paso atrás y dice: Dios, estoy recordando las bendiciones que has hecho en mi vida. En esos versículos Jacob recuerda las bendiciones de Dios, pero también nos da un ejemplo que seguir. Mira el verso 5. Luego Jacob salió de Beerseba y los hijos de Israel hicieron que su padre Jacob y sus hijos y sus mujeres subieran en los carros que el faraón había enviado para trasladarlos. También se llevaron el ganado y las posesiones que había adquirido en Canaán. Fue así como Jacob y sus descendientes llegaron a Egipto. Con él se llevó a todos sus hijos y hijas, nietos y nietas, es decir, a todos sus descendientes. Nota que José se llevó todo. No se llevó algunas cosas, no dejó algunas personas en Canaán en caso que no funcionara en Egipto, sino que él agarró todo lo que él tenía y empezaron todos juntos a ir hacia Egipto. Jacob estaba diciendo: Dios, no hay un plan B, solo hay un plan A y tú eres el plan A. A donde quiera que tú me quieras llevar, ahí voy yo y todo lo que yo tengo. Tú eres mi plan A. ¿Y qué ejemplo nos da Jacob? Que cuando Dios nos llama a hacer algo, que nosotros podemos tomar este paso en fe, confiando que Dios va a cumplir lo que Él ha dicho. Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es muy importante. ¿Y cómo se miraría tu vida, tu matrimonio, esta iglesia, la ciudad, si todos juntos, cuando Dios nos llamara a hacer algo, en obediencia, tomáramos ese paso de fe y decir: Dios, no hay un plan B. Dios, tú tienes que hacer algo, porque nosotros estamos tomando este paso de fe. Hay una historia de un hombre que se llama Charles Boldin. Charles Boldin. En 1858, este hombre caminó la cuerda, ¿es floja, Leroy?
Sí.
Cuerda floja. Estaba preguntando, estaba practicando toda la mañana. ¿Saben que es como normalmente lo amarras a dos árboles y empiezas a caminar así, tratas de balancearte un poco? Yo solo puedo hacer como dos, pero este Charles, de Niagara Falls, si saben que es como las cataratas, ya, las cataratas. Él le agarra un lazo y él camina toda esta cosa. Y toda la gente en Estados Unidos y en Canadá están ahí, están viendo esto suceder. Y todos: Charles, Charles, Charles. Y mucha gente dice: wow, ¿qué está pasando? Charles, estás bien loco, bro. Y Charles llega al otro lado. Y Charles, fácil. ¿Sabe qué es lo que hace Charles? Agarra una bicicleta. Se sube la bicicleta y en el lacito llega hasta el otro lado. True story. Llega al otro lado y toda la gente: Charles, Charles, bro, ¿qué estás haciendo? Estás bien loco, bro. Iba a decir, sacan los teléfonos y graban, pero eso no existía en aquel tiempo. Llega al otro lado y este guy está bien loco. Un día llegó con una estufa y se hizo un huevito cruzando. O sea, este guy estaba bien loco. Aquí tengo el día. En junio 15, él caminó de reversa en este lazo, sin ver. Yeah. Llegó al otro lado, agarró una carreta y nada más caminó. Llegó al otro lado y toda la gente: ¿qué está haciendo este? Está bien loco. Charles, Charles. Y todos empezaron. Y Charles llega al otro lado. Y Charles dice: ¿ustedes creen que yo puedo llevar a alguien en esta carreta al otro lado? Y todos: yeah, yeah, cheering, woo. Y luego Charles dice: all right, ¿quién se quiere subir? Nadie. Julio 15, hasta agosto, el mes siguiente, ¿verdad? Hasta agosto. El mes siguiente, su manager Harry dice: Charles, no ocupamos la carreta, yo me voy a subir a tu espalda y vamos a cruzar esto juntos. Se sube la espalda, si puedes ver en Google, hay una foto de esto. Y cruzan juntos hasta el otro lado. Y aquí está la pregunta. De ese grupo, de todos los que estaban viendo esto suceder, ¿quiénes fueron los creyentes reales? ¿Fueron los que, charros, charros, charros? ¿O fueron los que cuando él dijo, ¿quién creen que puedo cruzar? ¿Ustedes creen que puedo cruzar con alguien? Y todos dijeron, sí, sí, sí. ¿Fueron ellos o fue ese Harry, ese hombre que dijo, bro, yo me voy contigo, yo estoy contigo, I'm all in? Y miro, tomo un paso atrás y miro la iglesia, y no estoy hablando de semillas, sino estoy hablando de iglesia. Y el problema en nuestra iglesia 2019 es que tenemos a mucha gente, Jesús, Jesús, Jesús. Yo sé que Jesús lo puede hacer, pero ¿cuántas personas honestamente están dispuestos a subirse a la espalda de Jesús y decir, Jesús, vámonos? Jesús, tengo todo lo que, es lo que Jacob está haciendo, agarró a sus hijos, sus hijas, sus nietos, todo, y él se subió en la espalda de Dios y dijo, Dios, a donde tú quieras llevarme, ahí voy, no hay un plan B, yo tengo todo y vamos y hay que hacerlo. Esa es una fe que podemos imitar, imitar, ¿sí, sí, imitar? Sí, es, no hay un plan B, solo hay un plan A y es Jesús. Y Jacob se recuerda de las bendiciones que Dios le había dado y vivió una vida de fe. Y mira lo que pasa en el verso 28. Jacob mandó a Judá que se adelantara para que le anunciara a José su llegada, y este lo recibió en Gosén. Cuando llegaron a esa región, quiero hacer una pausa ahí rápidamente. Creo que es apropiado que Judá vaya adelante a preparar el camino, porque por medio del linaje de Judá, ya sabemos, viene Jesucristo, el Mesías. Y igual que Judá fue y preparó el camino hacia Egipto, Jesús de esa misma manera, él preparó el camino hacia Dios por medio de la cruz. So, Judá va, prepara el camino, y mira el verso 29. José hizo que prepararan su carruaje y luego y salió a Gosén para recibir a su padre Israel. Cuando se encontraron, José se fundió con su padre en un abrazo y durante un largo rato lloró sobre su hombro. Entonces Israel le dijo a José, ya me puedo morir, te he visto y aún estás con vida. José le dijo a sus hermanos y a la familia de su padre, voy a informarle al faraón que mis hermanos y mi familia de mi padre, quienes vivían en Canaán, han venido a quedarse conmigo. Le diré que ustedes son pastores que cuidan ganado y que han traído sus ovejas y sus vacas y todo cuanto tienen. Por eso, cuando el faraón los llame y les pregunte a qué se dedican, díganle que siempre se han ocupado de cuidar ganado, al igual que sus antepasados. Así podrán establecerse en la región de Gosén, pues los egipcios detestan el oficio de pastor. ¿Estás tomando notas? Aquí nos lleva al tercer y última observación del verso 28 al 34. Aquí vemos la bondad de Dios. Del verso 28 al 34, la bondad de Dios. ¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo fue ese momento, esa escena cuando Jacob va en camino a Egipto y a la distancia ve a su hijo José? ¿Qué está pasando por la mente de Jacob? Su hijo que no lo ha visto en 22 años. El verso 29 nos da una descripción, uno de los pasajes más conmovedores en toda la Biblia, de lo que sucede en este momento. Cuando se encontraron, José se fundió con su padre en un abrazo y durante un largo rato lloró sobre su hombro. Sin duda el corazón de Jacob estaba con mucho gozo, el corazón de José con mucho gozo. Y él responde de esta manera en el verso 30. Jacob responde de esta manera. Entonces Israel le dice a José, ya me puedo morir, te he visto y aún estás con vida. En otras palabras, me puedo morir feliz porque he visto tu cara. Ya estoy listo para irme. ¿Y qué foto para nosotros? ¿Cómo será ese momento cuando tú y yo lleguemos frente cara a cara con Jesucristo un día? Si todo lo que hemos pasado, Jacob pasó por muchas cosas difíciles. Jacob, 22 años, muchas cosas difíciles. Él llega y ve a José y todo lo que él pasó se le olvidó porque él estaba con su hijo. Nosotros cuando lleguemos y veamos a Cristo cara a cara, todo lo que nosotros estamos pasando ahorita, toda la traición, todo el dolor, toda la depresión, todo eso no va a importar. Porque ya estamos cara a cara con Jesús y lo único que va a importar es Él y estar con Él por la eternidad. Y nosotros un día vamos a poder decir un poco como lo que Jacob está diciendo, no, ahora me puedo morir. Sí, no. Porque Cristo ya ha visto tu cara, ahora yo puedo vivir por la eternidad contigo. Yo puedo vivir, ahora sí, yo puedo vivir y puedo disfrutarte. En el verso 32 y 34, José está preparando un lugar para su familia. Él preparó un lugar para su familia. Y esa es una foto de lo que Jesús está haciendo por nosotros. Jesús está preparando un lugar para que nosotros podamos estar con Él por la eternidad. En Juan 14, Jesús dice, no se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, yo se los habría dicho a ustedes. Voy a preparar un lugar y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán conmigo. En Génesis capítulo 1 y 2. Dios crea el mundo 6 días. Y no sé si ha sido como a Joshua Tree o Yosemite o Zion National Park. Y la verdad es que la creación está bonita. Y yo a veces tomo tiempo de ir a Joshua Tree nada más para ver las estrellas y wow. 6 días Dios creó todo eso. Jesús a los discípulos y a nosotros nos dice, yo estoy creando un lugar para ustedes. Si Dios creó todo el mundo en 6 días y está hermoso, ¿cómo será el cielo un lugar donde Dios ha estado creando y preparando un lugar por más de 2,000 años? Si seis días nos... Wow, ahora imagínate cómo será un lugar donde Dios ha estado preparando por más de 2,000 años. Yo me voy, no los dejo solo. Yo voy a preparar un lugar para estar con ustedes. Cuando pones todo eso en perspectiva, como Jacob, y tú llegas y ves a José, ves a Jesús frente cara a cara, tú vas a decir, lo que estoy pasando ahorita, nada que ver. Porque ahora te he visto y ahora puedo vivir. Termino con esto. En este pasaje, Dios está preparando a Jacob para morir. Lo está preparando para morir. Dice, cuando tú mueras, José va a cerrar tus ojos. Y es mi responsabilidad. Yo esto en la mañana le dije a Axis. Es mi responsabilidad preguntarte y no para que te sientas culpable. No, para preguntarte si estás listo para ese momento donde Dios te llame a casa. Porque en Génesis 46, Dios ya está preparando el corazón de Jacob para el día en donde Él lo llame a casa. Y tal vez dices, no, pues estoy joven y la muerte no respeta la edad. Y la pregunta es muy sencilla. ¿Tú le has dado tu vida a Dios? ¿Has puesto tu confianza en Dios? El evangelio no es de lo que tú puedas ser, cómo te has comportado, dónde has sido, lo que has hecho. Simplemente se trata de la gracia de Dios y el amor de Dios. Es un regalo de salvación que por medio de la cruz tú y yo podemos recibir ese regalo y un día como Jacob llegar cara a cara con Jesús y decir: todo lo que yo he pasado no importa, porque Jesús, ahora te veo cara a cara y puedo disfrutarte a ti por la eternidad. ¿Estás listo para ese momento? Si no, Dios hoy te está dando esa oportunidad para que no decir, simplemente tú en tu corazón, tal vez tú te has alejado de Dios o tal vez te has equivocado y tú, no sé, piensas: oh, perdí mi salvación. No. Ahorita Dios está tocando tu corazón y está diciendo: ven a mí. Yo quiero darte gracia, no solo gracia para salvación, gracia para la jornada y gracia para el momento de glorificación, donde tomamos nuestro último respiro y llegamos al lado de la eternidad. Me gusta esa escena en la Biblia. Termino con esto. Donde Jesús está colgado en la cruz y él dice: "It is finished" in Spanish. Consumado es. Tres palabras. Consumado es dos palabras. Dos palabras en inglés es tres. Dos palabras, esa escena donde la oscuridad pensó que había vencido a Jesús. La oscuridad en ese momento pensó que Jesús estaba dando por vencido. Estaba tirando la toalla. Lo que la oscuridad no sabía en ese momento eran que esas dos palabras iban a hacer más daño que ellos sabían, porque por medio de esas palabras, "consumado es", Dios, Jesús, preparó el camino al Padre. Es la gracia de Dios. Oramos. Jesús, estamos muy agradecidos por tu gracia, por tu amor, por tu palabra, que por medio de tu palabra tú nos confrontas a vivir una vida de fe, una vida que dice: Dios, lo que tú quieras hacer, hazlo, y no hay un plan B, solo hay un plan A, y el plan A eres tú, Jesús. Pido que esta semana todos podamos tomar un paso de fe. Te pido que nos des la valentía, Dios. Oro por cualquier persona aquí que tal vez nunca te ha aceptado como Salvador. Oro por ellos que tú empiezas a trabajar en su vida, Padre. Tal vez por alguien que está pasando un momento difícil, te pido que le des una perspectiva, diferente perspectiva, y que ellos puedan saber que no va a ser así para siempre, que tú ahorita estás trabajando en su vida, estás moldeando su carácter, Dios. Te damos muchas gracias por tu amor, por tu gracia que transforma nuestras vidas. Y oramos todo esto